¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende en Es Radio. La semana pasada tuve el placer de participar en los desayunos Diálogos en Libertad para analizar la situación de los autónomos en España. Y bueno, pues en estos desayunos coincidí con Lorenzo Amor, presidente de ATA, y con Ana Plaza, directora general de la Confederación Española de Autónomos, CEAT. Y bueno, pues la verdad es que fue un debate interesante que podéis ver completo en Libertad Digital o en el enlace que os facilitamos en Mundo Emprende, en nuestro portal online. Pero sí que me gustaría dejaros ahora algunos cortes de esos mejores momentos de esos desayunos.
Hablábamos de la competencia desleal por un lado, de no perder la esencia de autónomo por otro, y ahí iría uno de los grandes problemas que yo considero que tiene ahora mismo el concepto autónomo. Y es que se ha utilizado durante mucho tiempo como un cajón desastre en el que hemos ido metiendo todas esas cosas que no sabíamos dónde encajar jurídicamente. Y claro, ahora cuando tenemos que tomar medidas sobre ese colectivo que es tan heterogéneo y tan diferente y con necesidades, quiero decir, un autónomo societario pues poco tiene que ver con un económicamente dependiente, con un profesional, con un empresarial. Claro, al tomar medidas sobre todos, es muy difícil que estemos mejorando realmente cada uno de esos diferentes figuras. Pero es que además viene la nueva economía y se nos empiezan a plantear retos. Y hablábamos de los retos laborales. Es que hay cosas que las estamos llamando autónomos y deberían tener, no sé si una figura propia, pero sí cierta regulación propia.
Yo, por ejemplo, como mujer te diré que para mí ser autónoma en temas de conciliación es ideal. Porque tú te gestionas tu tiempo. Sí. Por eso yo insisto mucho en que tenemos que lanzar un mensaje muy positivo.
Claro. Sí, sí.
Y hay que educar muy positivamente. Nosotros a la administración es una de las cosas que le hemos dicho. Hay que sensibilizar a la sociedad.
Se está generando también un mal ambiente en el colectivo en general. Circulan por redes sociales, por algunos medios, lo que se paga en otros países, diciendo que si se paga tanto, que se paga. No sé.
Esto es falso. Comparar cosas iguales, está claro.
Esto es falso, porque nosotros cuando queremos hacer una comparativa, tenemos que comparar igual.
Y así empezamos este 3 de febrero con nuestro sumario, Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, madrugadores. Nuestra entrevista de portada la protagonizarán la innovación y emprendimiento de la mano de la Fundación Repsol, quienes, a través de su Fondo Emprendedores, buscan apoyar de forma eficaz a los emprendedores que contribuyen con sus innovaciones a la construcción de un modelo energético más sostenible. Para hablarnos de estas iniciativas, hoy nos acompaña Eduardo García Moreno, director de emprendimiento de la Fundación Repsol.
En la Biblioteca Nerea estará con nosotros Alberto Chan, experimentado formador y divulgador. Nos hablará de su libro Las 10 claves del éxito financiero, donde da paso a una gran aventura que llevará al lector a mejorar su calidad de vida y su salud financiera.
El protagonista de nuestra lanzadera de hoy será Ricardo Sánchez, CEO y fundador de Clicksurance, una empresa de transformación digital especializada en el desarrollo de plataformas de contratación de seguros online.
Y en el ecosistema emprendedor, Azucena El Baile, directora de La Nave Madrid, espacio de innovación urbana que acogió la pasada edición del South Summit y que el pasado año 2018 lanzó su programa de aceleración para startups madrileñas, estará con nosotros.
Carla, por favor, recuérdanos los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, es muy fácil. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Podéis escribirnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, os encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Los autónomos aplauden la creación de empleo, pero alertan del alza del fraude.
Las asociaciones de autónomos han aplaudido la creación de 34.700 trabajadores por cuenta propia en 2018 frente al descenso de 45.500 contabilizados un año antes. Una mejora que atribuyen a cambios normativos, pero también al alza de la figura del falso autónomo. En un comunicado, el presidente de la asociación ATA, Lorenzo Amor, ha pedido al gobierno que siga eliminando trabas, facilitando el emprendimiento y la creación de empleo por parte de los autónomos.
Uno de cada cuatro pymes necesitará al menos 250.000 euros de financiación.
Para desarrollar y hacer crecer sus empresas, el 23% de las pymes españolas necesitará más de 250.000 euros de financiación en los próximos dos o tres años, según la encuesta anual sobre acceso a la financiación de 2018 que realiza cada año la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en la que se evalúa las empresas de 28 países.
Los cambios en la cuota de autónomos agrarios para 2019.
El régimen de trabajadores autónomos agrarios también se vio modificado a final de 2018. De un 22% del salario mínimo interprofesional ha pasado hasta los 900 euros. Trae consigo que en los próximos años aumente la base de cotización de los autónomos agrarios. En concreto, este 2019 la base mínima sube un 1,25% hasta los 944 euros.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Hoy llevamos a nuestra portada una interesante propuesta de ayuda económica, asesoramiento y formación especializada para emprendedores. Os hablo de la Fundación Repsol, que recientemente ha puesto en marcha la octava convocatoria de su Fondo de Emprendedores, un programa de aceleración para apoyar a las startups que ofrecen soluciones innovadoras en el ámbito de la industria energética y química, la movilidad avanzada y la economía circular. El Fondo de Emprendedores apoya cada año a entre 6 y 8 empresas en fase precomercial, dándoles el impulso que necesitan para convertirse en realidades de mercado en el menor tiempo posible. Todo ello tiene en común con esta, desarrollando innovaciones que contribuyen de alguna manera a una transición energética más sostenible. Y para hablar de esta potente iniciativa para nuestro colectivo de emprendedores, ya está en el estudio su responsable, Eduardo García Moreno, director de emprendimiento de la Fundación Repsol. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Borja.
Oye, ¿cómo surge esta propuesta, esta iniciativa desde la Fundación Repsol?
Bueno, había que ayudar a un colectivo de emprendedores muy especial, que son los emprendedores que ponen en marcha proyectos empresariales dentro de la industria, uh-huh, y sobre todo dentro del sector de la energía, porque digamos que estos proyectos son diferenciales, son proyectos que tienen periodos de maduración muy largos, que necesitan mucho capital, uh-huh, que se enfrentan a hacer ventas B2B y uh-huh, esas ventas pueden llevar mucho tiempo conseguirlas y, por tanto, era necesario hacer un esfuerzo especial en este colectivo y así nació el Fondo de Emprendedores.
Y además he de decirte que muchas veces el emprendimiento industrial es como menos vistoso, ¿no?, que el tecnológico puro, ¿no? Parece que hacer una aplicación en el móvil, no te digo que vende más, pero parece como más emprendimiento que igual un buen proyecto industrial. Tiene menos visibilidad, pero oye, es muy importante, ¿no?
Bueno, tiene menos visibilidad para nosotros que somos clientes finales, pero hay toda una serie de clientes industriales que están viviendo también una revolución de la innovación abierta y que están recibiendo todos los días propuestas, algunas muy disruptivas, para hacer frente a los problemas y las necesidades que tienen estos clientes, uh-huh, que son problemas y necesidades muy importantes. En el caso de la industria energética, estamos hablando, como tú has mencionado, de la transición energética, ese cambio de paradigma uh-huh, económico, que nos va a llevar pues a un mundo donde vamos a tener una energía abundante, una energía que tiene que ser barata para que sea competitiva para nuestros empresarios, produzcan productos y servicios competitivos y que sea además medioambientalmente sostenible. Y para conseguir eso se necesita mucha innovación y la industria está abierta a las startups a recibir esas propuestas y a trabajar, uh-huh, con ellas.
Oye, ¿qué perfil deben de tener los emprendedores para poder participar? Porque al final este programa, bueno, está dirigido a eso, a empresarios, a emprendedores. ¿Qué es lo que buscáis dentro del ecosistema?
Nosotros buscamos startups que están en ese periodo precomercial, todavía no tienen ventas, porque si tienen ventas, pues ya pueden acudir a otros esquemas de ayuda más tradicionales.
Otras herramientas, ¿no?
Y en esos momentos del desarrollo de las startups solemos tener fundadores que normalmente tienen un perfil muy polifacético, uh-huh, igual es técnico, que es financiero, que es comercial, que es muy, muy polivalente, pero suelen tener un denominador común, que es muchísimas ganas de construir ese negocio, una dedicación absoluta y completa, una adaptación enorme de su idea a la realidad cuando toman contacto con los primeros clientes, y a lo mejor la tienen que ir modificando y cambiando para adaptarse a esos problemas y necesidades de sus clientes. Ese es el tipo de perfil de emprendedor que a nosotros nos gusta y el que tiene mejores posibilidades de éxito.
Oye, y por el otro lado, claro, el emprendedor, ¿qué va a recibir de esta Fundación Repsol para el emprendimiento? Porque entiendo que este fondo de emprendedores económicamente va a poder ayudar al proyecto, por lo que tengo aquí, ¿no? Pero realmente lo importante aquí son otras cosas, ¿no? Estamos hablando seguramente de un gran cliente, ¿no? Ya para esa startup. Quiero decir que hablamos de un actor muy importante dentro del mundo energético, ¿no? Y además, bueno, que nos puede dar ese acompañamiento que también todas las startups necesitan, ¿no?, en estos primeros momentos.
Pues mira, nosotros tenemos un modelo de aceleradora que es muy original. Por una parte está el componente de mecenazgo propio de la Fundación Repsol, y ahí nosotros hacemos una aportación económica al equipo, a la startup, que es de un mínimo de 72.000 euros a lo largo de un año y un máximo de 144.000 euros en un año. Y este año se pueden convertir en dos, es decir, si el proyecto vemos que va bien, podemos ayudarles un segundo año. Con lo cual, al final, los fundadores se van a encontrar con cerca de 300.000 euros, digamos, de financiación gratuita, sin ninguna contraprestación, ni no pedimos ni participar en el capital, ni pedimos ningún tipo de retorno. Y claro, luego lo que tú dices, nosotros, la Fundación Repsol, tenemos acceso a las personas, a la información de mercado, a los activos de Repsol. Y aunque esto no es formalmente parte del programa de aceleración, porque no siempre es posible pues distraer a las unidades de negocio, ¿no?, de que tienen muchas prioridades, entre comillas, lo de distraer, ¿no?, para que atiendan a la fundación y a las startups a las que apoyamos, pues en muchos casos sí lo es. Por ejemplo, en este momento tenemos la suerte de que las 11 startups que tenemos en este momento en aceleración, 3 de ellas han conseguido pruebas pilotos con Repsol. Nosotros hay que decir que no ponemos ninguna restricción a las startups para que establezcan pilotos con cualquier cliente. No tienen ninguna restricción. Nosotros les ayudamos con Repsol porque estamos cerca de Repsol, pero ellos pueden ir a cualquier
otro cliente. Ya es mucho tener esa parte ganada, ¿no? Saber que tienes ahí un compañero que te va a ayudar, ¿no?, en una gran corporación que siempre es tan difícil, ¿no?, llegar.
Exactamente. El tema de la primera venta del piloto es un tema fundamental. Es casi tan importante, diría yo, como la financiación. Y ahí es donde nosotros, bueno, pues estamos haciendo un trabajo también, pues para facilitar esas pruebas piloto.
Lo hablábamos antes de entrar a micrófono cerrado. Hablábamos de lo importante que está siendo que las grandes corporaciones, bueno, pues cada vez se den más cuenta de que hay unas startups, hay un ecosistema que puede aportar mucho a estas grandes corporaciones, sobre todo en temas de investigación y desarrollo, precisamente por eso, porque son muy ágiles, son muy dinámicas. Es decir, que no es solo la startup la que al unirse a este equipo de Repsol va a tener ventajas, sino que también Repsol cada vez entiende más, ¿no?, que esto es una relación biunívoca, ¿no?
Sí, no solamente con las startups, las compañías grandes están inmersas en procesos de innovación abierta, incluso con sus proveedores, con algunos de sus grandes clientes e incluso con competidores. O sea, hay iniciativas donde varias compañías competidoras se juntan para hacer frente a problemas que no pueden hacer frente por separado, ¿no? Esto es la innovación abierta. Las startups son una de las líneas de innovación abierta que tienen las compañías, y aquí es que hay motivaciones por un lado y por el otro, por el lado de las startups y por el lado de las empresas grandes, que se complementan muy bien, ¿no? Y por eso funciona. Es un hecho que ahora mismo las compañías grandes, bueno, pues mantienen su innovación propietaria, pero todas están como locas por las startups, así que hay que aprovechar.
No, y además decías también, que a mí me parece muy interesante, que claro, que también es importante para poder mantener esta relación entre una pequeña empresa y una gran corporación, que al final ambas partes salgan ganando, ¿no?, y consigan pues parte de sus necesidades, cubrirlas con estos acuerdos o con este trabajo en común, ¿no?
Por supuesto, si la relación entre las startups y las grandes empresas no está balanceada, si hay una parte que pretende sacar más partido que la otra o aprovecharse de la otra, esto no tiene recorrido, esto tiene las piernas muy cortas. Y por eso las grandes empresas pues están adoptando marcos que protejan también su reputación, sí, porque es una cuestión también de,
también
reputación,
de reputación
corporativa.
Claro. Oye, lleváis desde el 2011, ¿no? Con esta...
Somos uno de los más antiguos de...
¿Sí? Sí, eso te iba a decir, quiero decir que
de energía, fíjate, yo creo que el más antiguo de España.
Oye, ¿cómo ha ido durante estos años? ¿Cuántas empresas han podido beneficiarse de vuestro programa? Y bueno, no sé si tienes el dato, por ejemplo, de cuántas patentes habéis podido facilitar o sí, trabajar.
Pues mira, hemos ayudado ya a 48 equipos de fundadores en todas las ramas de la energía, eólica, solar, undimotriz. Hemos experimentado en todas las cuestiones que realmente están alrededor del sector de la energía, también con la movilidad, con los nuevos modelos de negocio de movilidad. Y el resultado en patentes es espectacular, o sea, son más de 100 patentes las que llevan estas startups registradas, digamos, patentes registradas después de haber iniciado el programa de aceleración, porque hay algunas que ya tenían
las suyas, bueno,
que ya tenían patentes, bueno, pues vienen de centros de investigación, etcétera, pero son más de 100 patentes. Yo creo que esta es una propiedad intelectual, que es un legado al que ha contribuido la Fundación Repsol, que es importantísimo. Y bueno, 48 startups pueden parecer pocas, ¿no?, a lo largo de 7 años.
A mí no me parecen pocas, ¿eh?
Pues te lo agradezco porque...
No,
realmente...
hombre, 48 startups, 100 patentes, es decir, al final parece que no, pero poquito a poco se está contribuyendo mucho a que podamos avanzar, ¿no?, como ecosistema, como economía, y bueno, pues que podamos crear esos modelos de negocio o esas ideas que bueno, pues mañana nos puedan facilitar el bienestar, ¿no?, social y la generación de riqueza.
Efectivamente, yo siempre digo que nosotros, como aceleradora de energía, estamos aprendiendo. Nos enseñan las startups en cada convocatoria, cada año, a cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos ayudarles mejor, qué es lo que nosotros tenemos que es diferencial con el resto de las ayudas, porque hay un boom de aceleradoras en Europa, pero nosotros tenemos cosas que no tiene nadie. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarles más con esa perspectiva? Y bueno, para nosotros 48 equipos de fundadores pues es un legado del que nos sentimos muy muy satisfechos.
Oye, y tenemos ahora una convocatoria abierta. ¿Nos puedes dar un poco las coordenadas? ¿Dónde hay que informarse? ¿Cuáles son los plazos?
Pues se puede uno informar en la página web de la Fundación Repsol. Ojo, de la Fundación Repsol, no de Repsol. Hay que buscar en Google Fundación Repsol. Y ahí
igual
está,
en Repsol nos perdemos.
En Repsol, bueno. Y ahí está toda la información. Es hasta el 4 de marzo la convocatoria.
Bueno, no podemos dejarlo.
Es una convocatoria gratuita. Lo único es que hay que rellenar un formulario que es bastante extenso. Son como 40 preguntas y hay que describir la idea de negocio con mucho detalle.
Pero perdóname, si un emprendedor no puede hacer un formulario de 40 preguntas y esto le supone una carga, casi que nos interesa, ¿eh?
Bueno, efectivamente, es una pequeña barrera, ¿no?
Por favor, es decir, que estamos hablando de bueno, pues de poder entrar en esta familia Repsol y bueno, pues poder acceder a todo ese servicio que nos van a ofrecer de acompañamiento, de recursos económicos, de poder bueno, pues ver de cerca toda esta revolución energética que se está produciendo, ¿no?
Efectivamente, participar en esta iniciativa, que es una iniciativa de mecenazgo, que yo creo que es bastante única, al menos en España, y aprovecharla, aprovecharla para su negocio, ¿no?
Oye, y Repsol, el hermano mayor del que dependéis, ¿se está dando cuenta que tiene que reinventarse? Que seguramente su negocio dentro de 10 años
por supuesto,
no tenga nada que ver.
Por supuesto, en Repsol tenemos muy presente, y lo he mencionado desde el principio, que estamos en medio de una transición energética. Repsol está cambiando muy rápidamente, se está digitalizando a una velocidad increíble y está definiendo la innovación como uno de sus ejes fundamentales de evolución. Así que sigan a Repsol, porque en los próximos años nos va a sorprender.
Bueno, oye, ¿cuáles son los objetivos de vuestro fondo de emprendedores que os habéis marcado para el año que viene, para el 2019?
Bueno, pues ahora estamos primero con la convocatoria actual. Lo que intentamos es encontrar esas 6 a 8 startups a las que con las que nos vamos a entregar completamente en el próximo año. Esa es fundamental para nosotros y sobre todo acertar con los equipos, porque nuestro compromiso es un compromiso bueno, pues de medio plazo, es un compromiso de un año y claro, sabes que hay muchas aceleradoras que son 3 meses, 6 meses. Es un compromiso de un año y además con la intención de repetir un segundo año. Entonces,
qué importante es el talento, ¿verdad?
Es importantísimo. Yo creo que
podamos encontrar ese talento para los proyectos, pero si no,
es importantísimo. Ideas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Buscamos exactamente eso, talento.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer poder tener aquí al Fondo de Emprendedores de Repsol, tener a Eduardo García Moreno, director de este emprendimiento de la Fundación Repsol, y agradeceros, como hacemos siempre con las grandes corporaciones, que las grandes corporaciones empiecen a darse cuenta, ya lleváis vosotros mucho tiempo desde 2011, pero bueno, de la importancia que tiene también para la innovación el tejido empresarial y el tejido en emprendimiento, las startups y todo este ecosistema, de cara a que entre todos, como bien decías, cambiemos esa cultura de la competencia por la cultura de la colaboración y entre todos seamos capaces de, bueno, de lo que consiste esto, de generar riqueza transformando nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Borja, y a los que nos escuchan. Gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Hoy traemos un libro donde podemos encontrar las claves más importantes que un emprendedor debe tener en cuenta a la hora de empezar un negocio de éxito. Emprender con éxito, Método Chan, es la obra de Alberto Chan, el autor. Trata de transmitir de la mejor forma posible y de manera continua las claves para tener éxito en el mundo financiero de una forma práctica y con un lenguaje sencillo. Alberto Chan es trader profesional, conferenciante, asesor financiero, escritor de bestseller y director general de Gurú del Trading. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo nace el método Chan?
Bueno, el método Chan de alguna manera es el método que he desarrollado yo en diferentes aspectos. Por un lado, a nivel de emprendimiento, como mi proyecto del Gurú del Trading. Por el otro lado, a nivel de pues cómo potenciar de alguna manera la marca o los ingresos personales en aquello que te apasiona, y a nivel de inversión en bolsa. Y de alguna manera este quinto libro quise recoger, decir, pues cuáles fueron las claves o consejos que yo puedo aportar al que quiere emprender, que a mí me sirvieron, como digo yo, en su mayor o menor defecto, no hay método perfecto, pero no. A mí me sirvieron para vivir de mi pasión. Soy mi propio jefe de los 25 años, no trabajé absolutamente para nadie nunca. Ahora tengo mi propio equipo y considero que puedo dar de alguna manera una guía a esa gente joven también de mi edad que quiere iniciarse.
¿Y qué van a encontrar en este libro Emprender con Éxito?
Bueno, yo considero que este libro, parece que es un tópico, pero es cierto que es un libro de un emprendedor hecho para emprendedores. Es decir, no se va a encontrar un lenguaje complejo de un máster avanzado. Es decir, quiero que alguien entienda que cuando uno quiere emprender tiene que tener cosas claras. Lo primero, ¿qué es aquello que le apasiona a una persona? Si no lo sabe, lo va a encontrar en este libro. Hay primero encontrar qué es aquello primero que le apasiona y cuál es la mayor cualidad personal psicológica que tiene. He recogido aquí un test psicológico para emprendedores donde, a través de ese test, se recoge cuál es la mayor cualidad que puede tener una persona. Hay personas que pueden hablar muy bien en público, sí. Igual no lo explotan, otras personas que tienen una cualidad increíble de transmitir conocimiento, pero que igual a nivel público no se sienten cómodos, pero igual online, a través de un webinar, son unos auténticos genios. Entonces, la idea es, primero, ver en qué destacamos. Segundo, ver qué es lo que nos apasiona. Porque mucha gente se dedica igual toda su vida a un trabajo que no le apasiona. Que eso es un error. Entonces, fundamental.
Eso es trabajar.
Eso es trabajar, claro. Lo otro realmente es
claro,
disfrutar.
Claro, lo otro es disfrutar.
Exacto.
Lo que
y una vez
algunos privilegiados.
Correcto, es decir, somos privilegiados todos aquellos que nos dedicamos a aquello que nos apasiona, porque da igual las horas que le dediquemos, que lo estamos pasando bien. Y una vez que entendemos qué es lo que sabemos hacer bien ¿Y qué es lo que nos apasiona? En el libro viene cómo monetizarlo, que al fin y al cabo es importante. Algo que alguien dice, oye, a mí me gusta la música, pero mira, no me voy a dedicar a eso porque no da dinero. No, todo da dinero, pero el tema
sí,
es...
sabemos hacerlo.
Exacto, hay que llegar a saber monetizarlo. Una herramienta que hablo aquí, redes sociales. No hay la excusa de no tengo dinero, no puedo emprender. Eso es una cosa...
O sea, las redes sociales, en tu opinión, han venido a democratizar un poco el acceso a todos estos nuevos modelos.
Sí, ¿no? Dedico, de hecho, un tema por prácticamente cada red social, de cómo trabajar Telegram, cómo trabajar YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y todos ellos son herramientas que alguien que tiene gratuitamente y que, de alguna manera, es un escaparate al mundo que podemos...
Que bien utilizado.
Correcto. Y que bien utilizado podemos demostrar nuestro talento.
Oye, hablas de diversificar ingresos, que a mí me parece fundamental a la hora de emprender el tener más de un modelo de negocio, ¿no? Más caminos de rentabilizar tu proyecto, bueno, pues van a provocar más probabilidades de que termines teniendo éxito. Igual no con la idea que empezaste, pero bueno, para eso está el pivotar, ¿no? ¿A qué te refieres tú exactamente en diversificar ingresos?
Aquí hablo sobre todo de dos tipos de ideas. Hay una cosa que es diversificar ingresos y en otro, la diversificación de productos. A nivel de diversificación de ingresos, pongo el gran ejemplo que hubo en España de Telepizza. Telepizza revolucionó el sector de la hostelería a nivel de pizzas con una sencilla razón. Diversificar ingresos en no se limitó al ingreso que va el propio consumidor a su propio local a comprar una pizza, como era en España hasta que se creó Telepizza, sino que llevó la pizza al domicilio para cobrarlo allí. Es decir, esa forma de diversificar el ingreso revolucionó su propio sector. Claro. Simplemente no ofreciendo una mejor pizza que otra competencia, sino simplemente...
De manera diferente.
Exacto. Es obtengo ingresos en mi propio local y obtengo ingresos fuera de mi local. Ese simplemente diversificación de ingresos supuso que se convirtiera el número uno a nivel de España en ese sector.
Y en una referencia para muchos otros sectores.
Exacto. Final... Para luego que otros sectores copiaran también esa idea.
¿Hoy es más fácil emprender ahora que en épocas pasadas? ¿Cómo ves tú la situación del emprendimiento en España?
Aquí siempre hablo que una cosa es las herramientas que tenemos ahora. Sí que es verdad que es más sencillo a nivel de iniciar el emprendimiento, porque antes pues nos veíamos que antes de Internet era mucho tema físico, es decir, local, localización geográfica, pues nuestros clientes eran muy limitados, pero ahora mismo los clientes es el mundo entero. Realmente. Sin embargo, lo que es el hecho de emprender, la dificultad viene siempre igual. Es decir, el emprender requiere unas características psicológicas que marcan mucho. La mayor parte de la gente que no emprende no es porque no tengo una idea. Mucha gente dice, entre amigos se puede escuchar siempre, bueno, tengo una idea de negocio
pero las ideas al final...
y me quedo en eso. Se queda en idea. Como digo yo, hablar habla todo el mundo, hace el 1%.
Claro.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Lo que necesita es ese carácter de decir, de dar ese salto. Entonces, y ahí va una parte innata. Todo el mundo tiene las herramientas. Todo el mundo tiene...
Eso te iba a decir. ¿Tú crees que el emprendedor nace o se hace? Es decir, ¿podemos formarnos para ser emprendedores?
De hecho, hay dos partes. Hay una parte innata, que hay unas personas que le sale de por sí, y hay otros que quieren emprender.
Sí, que tienen más facilidad o más propensión, ¿no?
Y otros que emprenden casi forzados por un tema, como se vio la crisis. Oye, pues me despiden y emprendo forzadamente. Para esas personas, este libro recogido aquí, cómo desarrollar el carácter emprendedor.
Ah,
es decir,
importante.
Porque hay un test. Hay un test que evalúa cuánto es el carácter emprendedor nato de una persona. Hay personas que tienen una forma muy conservadora y dicen, no, yo quiero emprender. Hacen el test y ven que su predisposición es no asumir ningún riesgo. Que querer la seguridad de cuánto voy a ingresar al 30 de cada mes, evidentemente decimos, bueno, pues estás en una escala del 1 del 5 de emprendimiento.
Hazte funcionario.
Es un poco la idea de la idea. Entonces, en base a esto, yo siempre recomiendo en ese test que hasta que uno no llegue a un 3 de 5, un 4 de 5, no se inicie porque no va a poder. No va a poder porque las condiciones que se va a encontrar... Va a tener mucho estrés. Entonces, hay unos temas que incorporo de cómo desarrollar ese carácter. Es decir, no estoy todavía capacitado para emprender, pues voy a desarrollar ese carácter.
Oye, y tú además, bueno, eres un joven trader, ¿no? Trader. ¿Cómo es un trader? ¿Cuáles son los ingredientes para tener éxito en esa actividad?
Yo el trader, se comentaba que es un loco que cambia su dinero por tiempo de vida, realmente, en vez de cambiar el tiempo de vida por dinero, que es lo que se hace realmente.
Pero eso es un emprendedor también, ¿no?
Exacto, también, pero de alguna manera el trader realmente el hecho de comprar y vender cualquier activo financiero en cualquier mundo es de los pocos trabajos que es uno mismo, no requiere absolutamente nada, e incluso la economía va bien, va mal, te compran, no te compran. Uno siempre puede buscarlo. Entonces, yo para mí considero que es como dentro del emprendimiento, desde mi punto de vista, de todas las cosas que me dedico, el mayor emprendedor que fui siendo inversor de bolsa.
Claro.
Y luego lo plasmé a nivel de empresa, que me pareció mucho más cómodo, pero mi pasión siempre son los mercados, las cosas como son.
Oye, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia en esto del trading?
Bueno, peores experiencias realmente no es que tuviera, es decir, de perder dinero, pues eso, vamos, llevo miles de operaciones.
Del día, ¿no?
Y eso,
igual
de hecho,
que
cada
se gana,
día
se pierde.
Claro, es decir, cada día, a veces que hago hasta 80 operaciones en un mismo día. Y ahí salen. El tema es que al final del año, pues ganas más de las que pierdes, es la idea.
Sí, porque si no.
Pero realmente las que más aprendí, las mejores experiencias fueron mis peores experiencias, que fueron al inicio. Es decir, los momentos más duros, cuando me comí la crisis del 2008, que yo estaba realmente iniciándome, 2007, sí. 2008, iniciando como emprendedor y como inversor, realmente yo tenía mucho desconocimiento. Estaba ya 3 años en bolsa, como quien dice. Y a partir de ahí realmente me comí todos esos errores, pero para mí fue el mayor aprendizaje, porque de esos errores yo supe que nunca me iba a dejar la inversión, que iba a aprender hasta ser profesional de bolsa. Y realmente el hecho de aprender lo que era una crisis, lo que era una recesión, lo que era una distribución del grande contra el pequeño, que es luchar contra los grandes, sí, y defenderte, al final me di cuenta de aprender todas las reglas, que son las que transmito en mi proyecto El Gurú del Trading.
Claro, o sea, que estarás conmigo en que todos esos fracasos, esos momentos malos, son al final los mimbres para construir esa cesta del éxito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más
es
adelante.
Que, es que es así, realmente hay el éxito, como pongo aquí, ¿no? Es el para el que no se para, por eso nunca consigo que hay fracaso. El fracaso es la persona que para. El que sigue,
el que se rinde,
siempre va a ganar.
Pues amigos emprendedores, emprender con éxito, el método Chan, de Alberto Chan, que nos va a ayudar en esto del emprendimiento y, bueno, pues con su propia experiencia a la hora de poner en marcha su proyecto y cómo, pues, una persona decide en un momento dado que va a trabajar y que va a ser su propio jefe el resto de su vida. Y como bien dice él, uno no fracasa si sigue insistiendo y si sigue aprendiendo de esos fracasos hasta que finalmente llega el éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El proyecto que protagoniza esta semana nuestra tradicional lanzadera se llama ClickSurance, una empresa de transformación digital especializada en el desarrollo de plataformas de contratación de seguros online. El objetivo principal fue, desde los inicios, desarrollar plataformas de contratación de seguros online ágiles, sencillas y que cambiaran la perspectiva que tienen los clientes sobre este tipo de productos, a priori poco favorables. Su ideólogo y fundador y CEO es Ricardo Sánchez, un profesional que lleva más de 21 años en el sector asegurador. Durante los últimos 12 años ha sido director de una línea de negocios en multinacionales como AXA, AIG, y tras su experiencia como coordinador y responsable de estas grandes empresas, decidió emprender y desarrollar su propio negocio con el objetivo de renovar y, importante, revolucionar el sector asegurador. El resultado, ClickSurance. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Borja.
Oye, ¿se cumplen los objetivos? ¿Todo esto que he dicho se ha cumplido? ¿Estamos revolucionando el sector de los seguros?
Bueno, pues yo te lo pongo con un ejemplo, ¿no? Yo siempre hablo de experiencia de usuario, ¿no? Hace 10 años, control de policía, 3 de la mañana, no habíamos bebido ni una copa, por supuesto.
Uy, esto pinta mal, a ver.
Sí, sí, lo pasamos 0-0 y cuando parece que vamos a avanzar un poquito, nos dicen, los papeles del coche, los entregas... El seguro está en casa, claro.
No me lo puedo creer. O sea, dedicándote a esto, te piden el seguro y no tenemos el seguro.
No, porque estaba en papel y estaba en
amigo,
el cajón
amigo,
en casa.
Amigo.
Versión 1.0, innovación, abres tu móvil, accedes a tu cuenta de tu compañía aseguradora y le sacas al señor policía los papeles del seguro, ¿no? Eso es innovación, eso es experiencia de usuario y eso es, bueno, pues todo lo que se está consiguiendo, una parte de lo que se está consiguiendo en el sector asegurador, ¿no? Al final es mejorar la experiencia de usuario y que todo sea como bastante más sencillo, ¿no?
Bueno, ahí lo que me parece muy grande es que te sepas acceder a dónde está el seguro y sepas las contraseñas y tal. En eso tenemos que trabajar, ¿no? También en que al final entendamos que ese seguro o esa relación que tenemos con la compañía aseguradora tiene que ser una relación viva, ¿no? No puede ser una cosa que hicimos en su día y ahí se ha quedado y no nos preocupamos, ¿no? De ir viendo que tenemos esas coberturas y que vamos ampliando, reduciendo según necesitemos, ¿no?
Bueno, es que la verdad el seguro solo lo usamos cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que también por parte de las compañías lo que tenemos que mejorar también es esa comunicación con el usuario y que no solamente sea en el momento en el que está el problema, sino que nos anticipemos a ese problema. Yo no creo mucho en la medicina paliativa, yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la medicina preventiva, ¿no? Claro. Entonces, si las compañías aseguradoras no solamente nos dedicamos a pagar siniestros, sino a prevenirlos, que no lo estamos haciendo muchísimas veces, también estaremos mejorando muchísimo el sector asegurador.
Claro, porque además cuando atendemos a un cliente que tiene un problema, hay un Miura, ¿no? Ahí, es decir, es mucho más fácil, como bien decías, tener esa comunicación desde el principio y de otra manera, ¿no? En momentos diferentes. Oye, la startup nace hace un año y medio, muy poquito. Háblanos de tu experiencia como emprendedor.
Experiencia como emprendedor. Yo hoy hablaba con una persona y me decía, jo, Ricardo, me encanta lo que haces. Y le digo, claro, si es que esto es un camino de rosas, esto es maravilloso. ¿Pero por qué? Porque está lleno de espinas.
Claro.
O sea, a cada paso que das te vas encontrando una, o bien con la financiación, o bien con un empleado, o bien con una compañía que no te da el producto que tú quieres. Pero bueno, la verdad que como experiencia es algo maravilloso, ¿no? Es algo en lo que crees, a lo que le dedicas tu vida y que te aporta muchísimo, ¿no? Tanto en lo profesional, ¿no? como en lo personal.
Pero bueno, hay que estar muy preparado, tanto en conocimientos como también psicológicamente, ¿no? Para poder afrontar todo ese riesgo que al final un emprendedor tiene que convivir, ¿no?
Sí, a mí me engañaron, ¿no? A mí por el camino me engañaron. Sí, porque yo fui, hablé con un emprendedor y me dijo, hombre, Ricardo, es que esto de emprender son muchas noches sin dormir. Pero no me dijo cuántas exactamente. Claro. Si me hubiese dicho que son 365...
Creíste pues que eran un par, ¿no?
Efectivamente. Yo cuando trabajaba para una corporate, pues yo llegaba a casa a las 6 o las 7 y dormía de un tirón. Y ahora a las 6 o 7 a lo mejor también llego a casa, pero no duermo de un tirón.
Bueno, pero ¿qué hace un año y medio que no trabajas? Haces lo que te gusta.
Efectivamente, bueno, efectivamente.
Vamos a poner las dos cosas en la balanza. Oye, en el sector seguros, vamos a volver un poco al negocio. ¿Qué tiene que tener un producto en seguros pues para resultar eso atractivo, sencillo de entender y bueno, pues que no sea un problema contratarlo?
Bueno, lo primero que tiene que ser es claro, ¿no?
Y claro,
difícil, ¿no? Claro, no pueden ser 19 páginas. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos leído una póliza?
Los mismos que un programa electoral de un partido político.
Efectivamente. O sea, ni el tato. Pero claro. Es que no puede ser 19 páginas. O sea, lo que tenemos que presentar es un resumen muy claro, tres o cuatro frases casi, diría yo, ¿no?
Pero digo yo, ¿no lo harán a propósito? Ahí lo dejo. Es decir, ¿no lo harán a propósito para que no nos enteremos de lo que contratamos?
Bueno, yo creo que al final la legislación es a lo que nos obliga y lo que tenemos que cambiar un poco es esa legislación, ¿no? Para aportar mucha más transparencia al sector y que no se nos vean, ¿no?, casi como los malos, ¿no? El sector asegurador es un sector muy importante, es importantísimo para la sociedad, pero existe una desconexión total entre las compañías aseguradoras y los asegurados. Las unas no se fían de los otros y los otros no se fían de las unas. Eso es lo que hay que romper, ¿no?
Claro, tú además como emprendedor me consta que hablas mucho de la innovación y bueno, de ser capaces de innovar en este sector tan tradicional como es el de los seguros. Prácticamente, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo podemos llegar a un sector como el de los seguros? ¿Qué es eso de la innovación en un sector como los seguros? Un ejemplo práctico, a ver si...
Pues para mí, el ejemplo más práctico, modelo de negocio. Nosotros estamos lanzando y hemos ganado un premio a nivel europeo. Estamos en una aceleradora, en el Startup Bootcamp, para lanzar el primer seguro colaborativo de España, ¿no?
Uy, qué interesante eso.
Sí, empezar a asegurarnos entre nosotros. Decir, oye, mira, sacamos a las compañías fuera de la ecuación, ¿por qué? Porque...
Pero perdóname, eso ya pasa. Es decir, lo que pasa es que hay un tercero de confianza que es la aseguradora, pero al final mi seguro está pagando tu siniestro cuando yo no lo necesito y así sucesivamente, ¿no? En eso consiste un seguro.
Bueno, esto pasaba hace más de 4.000 claro. años, ¿no? Ya en el código de Hammurabi se hablaba, ¿no?, de la mutualización de los riesgos.
Claro.
pero lo que hacemos nosotros es aportar esa tecnología de manera que podemos poner en contacto a las personas y que ellos se empiecen a asegurar entre ellos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, bueno, me parece muy buena innovación. Oye, sé que entre vuestros objetivos está la internacionalización del proyecto. ¿Cómo va esto?
Bueno, a través
es
de...
complicado, ¿no?
Sí, porque juegan muchos actores, ¿no? En el sector asegurador. Al final nosotros no solamente tenemos que desarrollar el producto, venderlo y luego también tramitar ese siniestro y poner detrás todo ese modelo de tramitación o reparación. Lleva bastante tiempo, pero bueno, nosotros con nuestra presencia en Holanda, ¿no? A través del Startup Bootcamp, pues ya nos están surgiendo bastantes oportunidades para lanzar proyecto en Portugal, en Francia, en Italia. Aún así, queremos ir pasito a pasito, hacer las cosas bien aquí, localmente, uh-huh. y a partir de ahí empezar a crecer internacionalmente.
Oye, y bueno, pues como empresa que estáis en la lanzadera, me gusta siempre haceros esta pregunta y saber cómo fueron vuestros principios con uno de los caballos de batalla, que en mi opinión cada vez lo es menos, pero sigue siendo lo que es el tema de la financiación. ¿Cómo lo hicisteis? Danos alguna pista para los que nos están escuchando y quieren lanzarse.
Bueno, nosotros tuvimos suerte desde el principio porque hubo ya un corporate que creyó en nosotros, ¿no? Y hizo una inversión inicial, ¿no? Nosotros fuimos, digamos que financiados desde el principio y eso nos dio la seguridad, pues, de poder cobrar nuestros sueldos, ¿no? Uh-huh. Desde
no,
el día uno.
Y centraros en lo que hay que centrarse, ¿no? Que es en desarrollar el producto.
Efectivamente. La mayoría de los emprendedores al final gastan mucho dinero en una cosa que yo llamo zapatillas. Sí. ¿No?
Que es buscar financiación.
Que es buscar financiación, no solo es tiempo, pues es claro. ese come-cocos, ¿no? Del
neuronas,
día a día.
¿Eh? Y neuronas, que muchas veces está mucho más preparado el plan de conseguir financiación que el de desarrollo del producto. Y dices, bueno, pues sois unos cracks para conseguir financiación, pero del producto no le hemos dedicado tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿cuáles son vuestros objetivos para este 2019? Esto se graba, ¿eh? Es decir, yo dentro de un año te llamo aquí, me cuentas dónde estáis y vemos a ver qué ha pasado con esta lanzadera.
Bueno, pues por suerte la verdad que lo tenemos bastante, bastante encaminado. En 2019, en enero nosotros ya tenemos los dos proyectos principales bastante encaminados, que es tuseguromóvil.com y salvamóvil.com, nuestro programa de seguros para móviles en los que estamos empezando a cosificar el seguro. Eso quiere decir meter el seguro en una caja, ¿no? Y que la gente toque algo, ¿no? Cambiamos esa parte del
de cosificar
seguro.
Está muy mal visto, ¿eh?
Sí, tangibilizar, podemos utilizar la palabra más como, ¿no?
Es más palabra, sí, pero bueno.
Suena como mejor, ¿no? Decir, no sé. Bueno, algo que pese, ¿no? Sí, decimos, sí. Algo que pese, que la gente toque y que eso no solamente sea una promesa, sino que
se pueda ver.
Exacto, que se pueda ver y tocar. Esa es una pata que estamos desarrollando y en la que estamos convencidos va a funcionar. Lo lanzaremos en el Mobile World Center en este febrero, ¿no? Uh-huh. Será un proyecto muy chulo. Y luego, bueno, por finalmente sacar el proyecto de Coberto del seguro colaborativo, ese people to people que me encanta hablar.
Ese me lo apunto para ver si efectivamente dentro de un tiempo lo tenemos eso desarrollado, que además me parece muy interesante y muy innovador. Y muy con las nuevas economías que, bueno, hay que hacerles caso porque están aquí para quedarse. Y es esa nueva concepción que tiene ya la sociedad de consumo y de colaboración a la hora de generar modelos.
Que se lo digan a BlaBlaCar, que se lo digan a Airbnb, sí, sí. Ahí están, claro. Y están para quedarse.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Ricardo Sánchez, fundador y CEO de Clicksurance. Os deseamos muchísimo éxito y bueno, pues que vengáis aquí a contárnoslo y que veamos que efectivamente hemos conseguido esos objetivos o nos hemos quedado cerquita.
Venga, muchísimas gracias y gracias por este tiempo.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
El pasado 2018 y coincidiendo con la inauguración de uno de los mayores eventos nacionales de emprendimiento, el South Summit, en sus instalaciones, La Nave, lanzaba su programa de aceleración para innovadores con proyectos y startups con soluciones que den respuesta a los retos de la ciudad.
La nave no es el único, pero sí, sin duda, el más importante espacio dedicado a la innovación en Madrid. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para posicionar la nave como un espacio de innovación urbana, donde se desarrollan proyectos y las startups pueden testar y hacer pilotos de sus soluciones en un entorno real. Y para hablarnos de este proyecto ilusionante de la ciudad de Madrid, se encuentra con nosotros su directora, Azucena El Baile. El baile todo junto, qué bonito.
Todo junto y con B, sí.
Muy buenos días.
Buenos días, Borja.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, la verdad es que comenzamos con entusiasmo, ¿no? Porque la nave nunca había tenido tanta actividad como tiene ahora, ¿no? ¿Cómo es convertirse en un punto clave para los emprendedores aquí en Madrid?
Bueno, para nosotros está siendo un proyecto muy ilusionante porque llevamos desde septiembre del 17, que es cuando lo pusimos en marcha, uh-huh. Y durante todo este tiempo hemos desarrollado más de 600 actividades por las que han pasado más de 90.000 personas a día de hoy.
Oye, ¿cómo definirías este espacio? Porque fundamentalmente es un espacio, ¿no? Uh-huh. La famosa nave de Madrid. ¿Cómo la definirías?
Sí, pues mira, la nave es un espacio de 13.000 metros cuadrados.
Que
solo
pronto,
decirlo da vértigo, ¿verdad?
Además es impresionante. Yo estuve en el South Summit y sí. Son unas instalaciones impresionantes.
Impresionantes, sí, sí, sí. Pues es el Centro de Innovación Urbana del Ayuntamiento de Madrid y lo que hacemos es buscar soluciones bien para la ciudad de Madrid o bien para la ciudadanía, que mejoren la vida de la ciudadanía.
Claro, porque ponéis el foco en la innovación.
Sí.
¿Esa meta la vamos consiguiendo?
Sí,
¿Estamos innovando?
Sí, bueno, y de hecho es el centro solo alberga actividades que tengan que ver con la innovación y con la tecnología. Ese es el objetivo que nos marcamos desde el principio.
Y con los números en la mano, ¿cuál es el balance de estas instalaciones? Recordemos que están en Villaverde.
Están en Villaverde, sí.
Eso también es muy importante para vertebrar, ¿no?, todos los distritos de Madrid.
Sí, sí,
al final,
sí.
No podemos tener todo en la castellana.
No, la verdad es que no. Y estamos muy contentos con la respuesta porque a día de hoy tenemos 73 startups y proyectos que viven en la nave.
¿73?
Y 9 comunidades. Ah, sí, sí, sí.
O sea, 73 empresas que están utilizando esas instalaciones.
Llamémoslas proyectos.
O proyectos, bueno,
sí,
bien.
Porque hay algunas que están en fase idea, pero sí.
Bueno, pero también esos proyectos, seguramente más de uno se convierta en más de una empresa.
Sí, sí, sí. O sea, por eso estamos trabajando para ayudarles en ese aspecto.
Bueno, y este nuevo programa de aceleración nació con 4 retos, ¿no? A los que los innovadores debían dar respuesta. Cuéntanos.
Sí, son 4 retos que son Smart Cities, EdTech, que es Educational Technology, Salud y Biotecnología y Sostenibilidad y Bioeconomía. Esos son los 4 retos sobre que lanzamos y a los que se han presentado los proyectos.
Retos pequeñitos, ¿no? Una cosa
pequeñitos,
poco
nada,
transformadora.
Poca cosa, sí.
Oye, a mí me encanta lo de las Smart Cities y bueno, la verdad es que hay proyectos muy interesantes. ¿Pero realmente crees que todos estos proyectos de innovación contribuirán a transformar nuestra sociedad en el corto y medio plazo?
Yo de verdad creo firmemente que sí. Además es que los proyectos que están viniendo, incluso las actividades que, de hecho, en marzo tenemos la semana de las Smart Cities, toda una programación en diferentes ámbitos, dedicando un día a la ciudadanía a explicar qué es esto de las Smart Cities. El martes vienen los colegios, los institutos, las universidades también y preparamos actividades. Los miércoles orientado a las startups.
Claro, porque vamos a decir que no hablamos solo de una incubadora.
No.
O de un coworking, hablamos de un espacio vivo en el que hay actividades precisamente muy interesantes con colegios, con universidades, donde pueden visitar la nave, ¿no? Uh-huh. Donde pueden ir a talleres, a actividades. Uh-huh. ¿Cómo se articula eso?
Nosotros tenemos lo que denominamos 3 grandes bloques que lo utilizamos para la programación y también para la comunicación, que es la nave forma, la nave acelera y la nave conecta. En la nave forma tenemos desde talleres, cursos, charlas de media hora hasta programas de larga duración, por ejemplo, de 6 meses, donde formamos a personas en colaboración con otras entidades públicas y privadas, por ejemplo, en Big Data, en diferentes aspectos que a lo mejor no está tan reglado, no es una formación reglada, intentamos cubrir ese gap.
Sí, que no, ¿no? Que muchas veces la formación reglada tarda un poquito, ¿no? Hasta que, pero la innovación va muchísimo más rápido.
Y las empresas la demandan.
Claro.
Entonces, nosotros lo que estamos intentando
es cubrir
Claro, y sobre todo desarrollar ese tejido empresarial a través también de la formación y reciclaje también. Hay personas que a lo mejor, ingenieros informáticos, que dicen, oye, que no
se tiene
que trabajar
reinventar.
Big Data. fórmate en esto, ¿no? Uh-huh. Eso es la nave forma, digamos. La nave conecta, hacemos actividades de todo tipo para ayudarles a buscar financiación, para presentarles a grandes corporaciones.
Todo ese networking fundamental para poder acceder a las herramientas que necesita un emprendedor, ¿no?
Efectivamente. Y en la tercera pata, que es la nave acelera, que tenemos como dos formas de acelerar. Una, la arreglada, digamos, del proceso de aceleración que, sí, que comentabas, que tenemos allí a 70 startups. Y luego, por otro lado, la que decimos que no está arreglada y es que les ayudamos a, como digo, buscar financiación. Si vamos a una feria como nave, nos llevamos esas soluciones que a lo mejor ellos no tienen acceso a pagar un stand en una feria,
claro,
y de esa forma vienen y tienes ese escaparate, o sea, que... en diferentes ámbitos, la verdad.
Porque claro, es fundamental en todo el tema del emprendimiento, en todo el, sí, tema de la innovación, es fundamental la formación.
Fundamental.
Y bueno, sí que es verdad que nuestra sociedad adolece todavía de esa formación en las primeras fases de la formación, uh-huh, cuando estamos en el colegio. Pues hay muchas de estas cosas que no nos las cuentan, que no las tenemos ahí en la formación obligatoria. Pero que, bueno, luego las vamos a necesitar en la vida, vayamos a ser emprendedores o no. Uh-huh. Pero si vamos a ser emprendedores, son fundamentales, ¿no?
Fundamentales.
Es decir, un emprendedor que no tiene esas mínimas herramientas, pues tiene muchas... Uno ya tiene probabilidades de fracasar, porque eso está dentro de lo que es emprender, ¿no? Uh-huh. Pero si además no tienes las herramientas necesarias, muchísimas más. Entonces, planteamientos como este, en el que podemos conseguir esas herramientas, son muy importantes, sobre todo para que mejore nuestro ratio de éxito, ¿no?, en los, sí, proyectos emprendedores.
Sí, de hecho, por lo general, y tú conoces muchísimos casos, las startups, el fundador suele ser el que tiene la idea, el que tiene una gran propuesta de valor y es experto en esa propuesta de valor. Pero por lo general a las startups les falta el alrededor. El,
si es hay que pagar impuestos, el producto, hay no que, sabe, efectivamente.
Claro, hay que pagar impuestos, financiación, hay que presentar bueno, pues lo que, claro, lo sí, que sí, tú dices como autónomo en tu libro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es el paso a paso, ¿no? Y la verdad es que les ayudamos también a que en ese proceso de aceleración aprendan todo eso. Incluso también organizamos encuentros que llamamos nosotros de Speed Networking para que ellos digan qué perfiles están buscando. Oye, un comercial, un experto en comunicación, uno en recursos humanos. Y enfrentamos, por decirlo de alguna forma, a esas startups con personas que están buscando nuevas oportunidades profesionales.
Claro, pero fíjate porque eso se ha convertido en una de las principales puntos de batalla para el ecosistema emprendedor. Era, uh-huh, la financiación antes, pero yo lo repito cada programa, ahora es el talento. Es decir, ahora fundamental es encontrar ese talento que nos permita hacer de una idea que no vale nada, conseguir un proyecto, conseguir una transformación en un sector, un modelo de negocio nuevo, ¿no? Y eso lo hace el talento. Entonces, uh-huh, toda esta gente que tiene talento y que necesita conseguir esas herramientas o que quiere formarse para reinventarse y, bueno, pues en su vida profesional poder seguir aportando, tiene la nave, ¿no?
Sí.
Sé que la primera convocatoria estuvo abierta hasta inicios de noviembre del pasado 2018, ¿no?
Uh-huh.
¿Tenemos ya convocatoria nueva abierta?
Todavía
¿Cuándo la esperamos?
Todavía no está abierta, pero esperamos lanzarla en finales de octubre, principios de noviembre, pero está para el programa de aceleración. Sin embargo, sí, si quieres venir a ser lo que llamamos residente en la nave, el sistema
es
de
continuo.
Aplicación está abierto, es continuo y está en la plataforma del Ayuntamiento de Madrid.
Eso te iba a decir, danos las coordenadas. ¿Qué tiene que hacer ahora un oyente que, bueno, quiere emprender y ha hecho una parte ya muy importante, que es darse cuenta que necesita formarse o que necesita acompañamiento o que necesita ver que hay ahí fuera, que necesita contactos, ¿cómo lo puede hacer?
En primer lugar, le invitaríamos a que entrase en lanavemadrid.com. Allí se puede apuntar para que le mandemos toda la información puntualmente y luego también verá toda la programación por si quiere apuntarse a una actividad en concreto. Si quiere venir como residente, que nos escriba info@lanavemadrid.com. Y allí ya tramitamos su solicitud,
bueno, pues
y le damos los pasos.
No hay excusas porque parece muy sencillo. Todos los que nos estéis escuchando, aquí en Madrid hay un espacio municipal, un espacio precioso, donde tiene que dar gusto trabajar, en el que se trabaja todos estos temas. Te apuntas y, bueno, pues ves todas esas actividades que hay. ¿Nos puedes contar alguna novedad, alguna cosa que estéis preparando en la agenda de actividades de la nave?
Pues me gustaría destacar dos cosas que acaban de pasar en la nave hace poquito. Es nosotros, a través de un convenio con Vodafone, han instalado el primer nodo 5G que se instala en un centro de innovación en toda España.
Uh-huh.
Y gracias a ello, pues también están viniendo muchas startup para poder testar una tecnología, claro, que aunque no llevamos en nuestros móviles, uh-huh, sí que...
No, pero será la del futuro.
Claro,
¿no?
De alguna estar forma, claro, ¿no? pueden probarlo. Luego también acabamos de batir el primer récord Guinness junto a Keep Coding, bueno, de hecho, ¿sí?, que son los organizadores de todo esto, el primer récord Guinness que se bate en el ámbito tech en España, uh-huh, que ha sido juntar al máximo número de personas que reciben una clase de programación simultáneamente, bueno, que fueron casi 600
personas. O sea, que también
personas.
Tenemos formación un poco más técnica, ¿no? Algo
sí,
que nos sirva
sí, sí,
para...
sí, sí. Sí, bueno, a ver, como es para todos los ámbitos, o sea, viene gente a formarse sobre temas como blockchain, big data, inteligencia artificial, pero también hay formaciones para cómo montar mi página web, claro, cómo gestionar mis redes sociales, para,
o sea,
un comerciante.
Que, claro,
para...
por eso, que tampoco nos dé miedo la palabra emprendedor, que igual uno no se cataloga como emprendedor, pero... puede querer reinventarse y aquí tiene también las herramientas para, como profesional, pues poder ofrecer
sí, sí,
nuevas habilidades, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, el que tiene una panadería en la esquina y lo que quiere es lanzarse a vender online, pues obviamente nosotros también podemos ayudarle. Todo es gratuito, todo lo que pasa en la nave.
Tú fíjate, además gratuito. La verdad es que hay que aplaudir estas iniciativas desde el Ayuntamiento de Madrid, coger un espacio público, darle una segunda vida, una vida enfocada a esa reinvención profesional y a esas herramientas que necesitamos los emprendedores y que necesita la sociedad para sus emprendedores, porque lo que necesitamos entre todos es generar esa riqueza, crear esos puestos de trabajo y, bueno, pues al final poder vivir todos mucho mejor, ¿no? Transformando la sociedad. Ha sido un placer, Azucena El Baile, directora de La Nave. Y, bueno, aquí tienes tus micrófonos para que nos vayáis contando lo que hacéis, que nosotros le daremos toda la difusión del mundo porque nos parece importantísimo el trabajo que hacéis.
Estupendo. Borja, y muchísimas gracias. Estás invitadísimo a venir a darnos una charla o...
Pues
lo que
allí estaremos cuando quieras.
Venga, un placer.
Y nos vamos a tener que ir yendo ya, pero antes tengo aquí a mi equipo de redacción que, bueno, no sé, algún anuncio me quieren hacer de... del ámbito cultural,
¿qué?
¿No?
Sí.
Sí, a ver, cuéntame, Elena.
Pues hoy os vamos a hablar del evento del mes, bueno, el eventazo. El próximo miércoles, 6 de febrero, vamos a celebrar la quinta presentación de la editorial Editatum, con su colección Los Guiaburros, libros para crecer, en uh-huh, la Casa de Cantabria.
Aquí ya sabéis, amigos, que somos fans de Los Guiaburros, porque, bueno, es una manera de aprender un concepto, aprender una herramienta, utilizar un sistema de una manera muy sencilla, con un libro, que oye, que es una, con un ebook, con un curso online. Somos fan. Yo, de hecho, he contribuido con alguno de estos guiaburros. Tenemos este evento, hemos dicho la fecha, es el día
6 de febrero.
Está abierto al público.
Sí, a las 7 de la tarde.
Cualquiera de nuestros oyentes, a las 7 de la tarde. ¿Dónde?
En Casa de Cantabria, que está en la calle Pío Baroja, número 10.
Para los que no tengan claro dónde está esta calle, está al ladito del Retiro.
Del Retiro.
Está, vamos, a 200 metros del Retiro, que uno puede irse a dar un paseo al Retiro y luego a las 7, ¿no?, venir a esta presentación de libros. ¿Qué va a haber en esta presentación?
Pues mira, Borja, durante la gala vamos a conocer 4 títulos que se han hecho notar fuerte en los últimos meses en los mejores medios de comunicación. Abriremos con Esther de Aragón, que nos va a presentar su guía Burros, rutas por lugares míticos y sagrados de España. También el guía Burros de redes locales, del autor David Murciego. Contaremos con toda una experta en esoterismo, que es Brigitte Defet, uh-huh, que nos va a hablar del guía Burros Tarot. Y por último, vamos a hablar del guía Burros Inteligencia Sexual, con su autora Verónica Bocos.
Bueno, veo que los temas son variados para todos los públicos.
¿Sí?
Cualquiera puede encontrar aquí el libro que leerse la próxima semana.
Pero no solamente se van a presentar 4 grandes títulos,
sino que además contaremos con Catherine Olmedo, que ofrecerá a los asistentes un catering,
bueno, pues
de
entonces,
lo más exquisito.
Amigos, no hay excusa. Paseo por el Retiro, a las 7 nos vamos a la presentación de estos libros que son muy útiles, que además algunos seguro que dicen, uy, este es el que me voy a leer la semana que viene, y después, oye, a picar algo y hablar y
nos
hacer
vamos
un
a casa cenados
y hacer un poquito de networking, porque vosotras vais a estar.
Hombre,
yo voy a estar, yo no me lo pierdo.
Ni vosotras.
En control van a estar. Seguro, dice. Bueno, que últimamente nos falla. Así que, amigos de Mundo Emprende, contamos con vosotros para el próximo día 6, miércoles.
¿Miercoles?
Día 6, miércoles, en la Casa de Cantabria para, bueno, pues para conocernos, charlar y ver estas novedades de la editorial Editatum. Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio, en Mundo Emprende. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Es Radio. Ideas claras. Es información.
Presentado por el PSC.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Podemos para intentar modificar la ley electoral.
Es análisis.
Resulta curiosa la abundancia de personas en España expertas en desaprovechar.
Todo lo que tiene que ver con nuestro dinero y nuestros ahorros es muy importante.
Es entretenimiento.
Continuamos en este programa con el tema
la de... La del carpintero 2, venganza. ¿No?
En los últimos 16 partidos en Liga.
En el fin de semana. Es Radio. Ideas claras.
Queridos amigos de Música y Letra, a partir de ahora el programa cambia su horario. Deja de emitirse los domingos a las 2 de la tarde y pasa a los sábados a las 11 de la noche. Seguiremos acompañándoles con música clásica, música popular,
pueblo de mi andar,
música de cine. Buena música para todos en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Desde ahora, los sábados a las 11 de la noche.